Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
En Cristo, lavados con la sangre del Señor, y eso nos ha hecho una familia espiritual. Y en esta mañana quisiera compartir con usted un momentito. Quizás valga la pena poder recordar, informarnos o aprender. A veces uno vive en este país y no sabe cuál es el origen de las celebraciones que se llevan a cabo, ¿verdad? Entonces, en el internet básicamente hay muchos puntos de vista, pero para poder resumir lo que es el Día de Acción de Gracias, le voy a leer aquí un pequeño resumen de esto. Dice que el Día de Acción de Gracias es un feriado federal en los Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Se originó como un festival de la cosecha. El Día de Acción de Gracias se celebra a nivel nacional desde 1789. Con una proclamación de George Washington, que fue el primer presidente de esta nación, y luego de una solicitud del Congreso, Thomas Jefferson decidió no observar el feriado y su celebración fue intermitente, en otras palabras, unos años sí, otros años no, dice, hasta la presidencia de Abraham Lincoln, como lo conocen acá. Cuando el Día de Acción de Gracias se convirtió en feriado federal en 1863. Durante la Guerra Civil estadounidense, Lincoln preparó o proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias, vea esto, y alabanza a nuestro benéfico Padre que habita en los cielos, que se celebrara el último jueves de noviembre. Bajo el presidente Franklin D. Roosevelt, la fecha cambió entre 1939 y 1941 en medio de una controversia significativa. A partir de 1942, el Congreso proclamó el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. Se considera que el Día de Acción de Gracias es el comienzo de la temporada de vacaciones de otoño e invierno, junto con la Navidad y el Año Nuevo en la cultura estadounidense, de la cual pues obviamente ya todos somos parte, ¿verdad? Porque estamos en este país. Y dice, el evento que los estadounidenses comúnmente llaman el primer día de Acción de Gracias fue celebrado por los peregrinos, o en inglés se conocen como pilgrims. Dice, después de su primera cosecha en el Nuevo Mundo, en octubre de 1621. Esta fiesta duró 3 días y, como lo contó el asistente Edward Winslow, asistieron 90 nativos americanos y 53 peregrinos. Usted sabe que estos pilgrims o peregrinos eran personas que venían de Inglaterra buscando la libertad de culto o la libertad religiosa. Y entonces llegaron en un barco llamado el Mayflower a las costas acá de Nueva Inglaterra, que es básicamente lo que se conoce en la región de Boston o de Boston, ¿verdad? Y entonces estos peregrinos, dice que la primera celebración que se le atribuye asistieron 90 nativos, en otras palabras, 90, ¿cómo decirles aquí? Indian Americans, ¿verdad? ¿Ya? O nativos americanos, ¿verdad? Los originales. 90 de ellos y 53 peregrinos. Los colonos de Nueva Inglaterra estaban acostumbrados a celebrar regularmente acciones de gracias. Días de oración para agradecer a Dios por bendiciones, como por ejemplo victorias militares o el final de una sequía. Y ahí comenzó la primera celebración, donde los peregrinos que habían llegado a esta región por medio de un nativo americano que sobrevivió diferentes epidemias y que sabía comunicarse en el lenguaje nativo y en inglés también, les dio los secretos de cómo poder plantar, cómo poder cosechar, cómo poder pescar. Y entonces ellos, cuando sobrevivieron el primer invierno acá, se dieron cuenta que tenían abundancia de comida, y entonces por esa abundancia de comida se reunieron y tuvieron una armonía con estos nativos y pudieron celebrar esa bendición de parte de Dios. Ahí fue donde se originó esta celebración del Día de Acción de Gracias. Y de allí se ha venido, como le leía yo aquí en este resumen, observando al grado que se ha hecho ya un feriado federal en los Estados Unidos. Nadie trabaja el jueves, ¿verdad? A menos que usted sea dueño de su propia compañía y elija usted trabajar por su propia cuenta, ¿verdad? Pero es decir, es un feriado federal donde se observa esta celebración de darle gracias a Dios. Ese fue el motivo original de la celebración. Hay otras celebraciones, por ejemplo, usted sabe que aquí en la iglesia no celebramos Halloween, ¿verdad? Por razones obvias. Es una celebración a la muerte, a las tinieblas, a la oscuridad. Sin embargo, la celebración del Día de Acción de Gracias a mí se me hace muy significativa, muy buena. Creo que es una muy buena tradición que podemos nosotros mantener y recordar que debemos de ser agradecidos. Amén. Creo que esa es una actitud importantísima en nuestra vida. Especialmente, amados hermanos y amigos, porque vivimos en un país que es sumamente bendecido. Y a veces podemos acostumbrarnos a la bendición, que nos olvidamos que hay una gran cantidad de personas en el mundo, la mayoría de personas en el mundo, que no tienen las bendiciones que usted y yo tenemos. Por eso tenemos que cultivar una actitud de ser agradecidos. We have to be thankful, and you have to teach your children, your next generation, to be thankful for everything. Not only for the big things, but for the little things that we sometimes take for granted. No solamente por las cosas grandes, sino por las cosas pequeñas, que nos parecen pequeñas a nosotros acá, pero que en algunos lugares ellos no las pueden tener. Años atrás me recuerdo de que estuve yo trabajando en la obra del Señor. Dios me ha permitido poder hacer muchas cosas, y obviamente esto hoy quizás para sus hijos y para la generación joven, de la cual todos aquí son partícipes, se le vaya a hacer como, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué está hablando pastor? No sé si todavía lo utilizan, pero había hace como 30 años, y ahora cuento mis recuerdos en decenas, antes lo contaba así en años, ahora es en decenas, pero hace como 30 años, yo trabajaba algo que se llamaba un short wave radio, radio de onda corta, frecuencia de onda corta. Y por medio de esa frecuencia llegábamos con el mensaje del Señor desde California hasta muchos lugares del mundo, pero un lugar donde nos escuchaba mucho era en Cuba. Y me recuerdo que recibíamos cartas en papel, que usted hoy tiene papel que es de un grosor normal para nosotros, pero ellos utilizaban un papel tan fino, que me va a perdonar la comparación, pero pareciera papel del baño. Y las cartas venían no con tinta, sino con lápiz. ¿Y sabe qué nos mandaban a pedir? Lápices, algunos de ellos hojas de afeitar, gilets, porque decían, hermano, yo tengo que rasurarme y cada vez es una tortura porque me hiero. Si ustedes pudieran enviar eso, se los agradeceríamos. Y cuando uno leía eso, realmente era como un despertar a la realidad de pequeñas cosas. Porque ¿cuántos de aquí le dieron gracias a Dios porque tienen una hoja de afeitar? Y no de una, sino de dos, de tres. Hay quien hasta de cinco, ¿verdad? Que hermano, y es algo que tomamos a veces como cotidiano, pero Dios nos ha bendecido y por eso estamos agradecidos. Amén. ¿Qué dice la Biblia en relación a la gratitud? ¿Dirá algo la Biblia en relación a la gratitud? Repetidas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en Crónicas, lo encontramos varias veces, se expresa la expresión que en Salmos 118:1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre, ¿qué dice? A ver, repitámoslo: dad gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hay en inglés una expresión que utilizan mucho los hermanos creyentes y aún los no creyentes, y dicen: God is good all the time. Y luego preguntan: all the time, God is good. Y es una realidad, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Dice el Salmo: dad gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El profeta Isaías dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre. Jeremías 33:11 dice: dad gracias al Señor de los ejércitos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el Nuevo Testamento, ¿sabe que el Nuevo Testamento comienza desde Mateo hasta Apocalipsis? En Efesios el apóstol Pablo escribe y dice que la inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros. Y en algún momento tenemos nosotros los creyentes que recordarnos que la Biblia dice eso. Dice que la inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. No es, y déjeme ser realista, no es que en algún momento no lo hayamos dicho, o quizás usted no, pero a mí en algún momento se me ha salido algún tipo de estas situaciones. Pero la Biblia me recuerda hoy, me dice: hey, Martín, de acuerdo a lo que eres, eso no es apropiado. Hay cosas que no son apropiadas. Queremos agradar a Dios, dice que tenemos que tener esta actitud, pero el texto añade y dice: sino más bien acciones de gracias. Eso es lo apropiado para nosotros los creyentes. La traducción Lenguaje Actual lo dice: usen la boca para dar gracias a Dios. Mire cómo lo pone de simple: usen la boca para dar gracias a Dios. Le he comentado yo que pareciera religioso, pero no es religioso. Los creyentes, cada vez que vamos a planear algo, la Biblia nos dice que no digamos voy a ir, voy a hacer, voy a regresar, sino que digamos si Dios lo permite. Y la palabra de Dios también nos dice que en todo podamos nosotros dar gracias a Dios. Entonces, aunque pueda para algunos sonar religioso, sabemos que a Dios le agrada. Cada vez que usted tiene una bendición, es bueno decir gracias a Dios. Es más, a veces cuando quizá le den algún complemento y le digan: wow, qué lindo se ve hoy, qué guapo se ve hoy, qué delgado está, qué joven se mira. En lugar de que usted venga y diga: es que son los genes, yo soy de descendencia nórdica. No, mejor diga: gracias a Dios, porque Él es el que nos tiene con la salud, la bendición, lo que nos pueda dar, ¿verdad? Y si le dicen lo contrario, usted diga también: gracias a Dios. Pero viera lo interno, lo que Dios está haciendo en mí, eso sí es maravilloso, ¿verdad? Es un modelazo que está aquí adentro de este cacharro que se está envejeciendo, porque es la verdad, ¿verdad? Segunda de Corintios 4, del 14 al 15, cuando los apóstoles están hablando de sus experiencias como siervo de Dios y de los sufrimientos que a veces tenían por la causa que ellos creían que valía la pena y era una buena causa, dice: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se ha extendido, se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Jesús. Oiga esto. Dice que lo que han recibido de parte de Dios y el servicio que pueda alguien hacer por otro sea para que se dé más gracias a Dios. Es decir, que en el ambiente... yo pienso que el ambiente del cielo va a ser un ambiente de mucha gratitud hacia Dios. Te he comentado yo que van a haber sorpresas en el cielo, leí esto la otra vez. La primera va a ser que vamos a encontrar gente que creímos que no iban a estar, que sí iban a estar. Usted me va a decir a mí: pastor, ¿llegó? Y yo le voy a decir: likewise. La otra va a ser que no vamos a encontrar gente que pensamos ¿qué íbamos a encontrar? Que se miraba muy correcta, muy santa, muy propia, pero como Dios sabe los corazones. Y fulanito, pues no, no lo hemos visto, tenemos 1,000 años de estar buscándolo y no lo encontramos. Pero la otra cosa va a ser, la sorpresa más grande, va a ser que nosotros estamos. Vamos a decir: llegué, I made it. Porque, hermano, si una carrera es importante, si una meta es importante, es esa. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad, hermano? Entonces, 1 Timoteo 2:1 dice el apóstol Pablo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La traducción Lenguaje Actual dice: dando gracias a Dios por todos los hombres. Voy rápido en esto y le voy a leer en Hebreos 12, 28 y 29, dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. La Biblia repetidamente dice eso. Colosenses 3, 13 dice: soportándonos unos a otros. ¿Por qué dirá la Biblia soportándonos unos a otros? ¿Será que estaba hablando de otra clase de gente? Si aquí todos somos ángeles. ¿Ya? Hermano, a veces nuestros caracteres son difíciles, ¿no se ha dado cuenta ustedes? A veces somos difíciles, hermano, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿qué dice, pastor? Mire, la Biblia me dice: sopórteme. Así dice la Biblia: soportándoos unos a otros y perdonándonos los unos a otros. Y la otra vez yo le decía: ¿por qué tengo que perdonar? Porque yo tengo una deuda más grande con Dios que la deuda que alguien pueda tener conmigo. ¿O usted no le debe nada a Dios? Hermano, si Dios nos cobrara, mire, hasta el aire le debemos. If God will snap his fingers and say no more oxygen, that's it for you. Todos quedaríamos, hermano, sin vida. Dice: perdonando, soportando. Dice: si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Más claro que eso no hay. Tan claro como el agua. Por si tenemos algo que perdonar, hoy Dios nos lo está diciendo. Yo no se lo estoy diciendo, pero Dios nos lo está diciendo a todos. Dice: así como Cristo nos perdonó. Y recuerde que cuando el Señor perdona, no está encima diciéndonos, ¿verdad? Recordate, cuidado, no me he olvidado. Te dije, pero aquí todavía me duele. Y sobre todas las cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, una vez más, y sed agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. ¿Cuántos le dimos gracias a Dios hoy por la lluvia? Quizás a usted no le guste esa situación que incomoda en algún momento, pero mire, ¿qué tal que eso fuera nieve? Yo siempre digo eso en estos meses. Cuando llueve dice, pero menos mal no es nieve, ¿verdad? Y si es nieve, también darle gracias a Dios porque mata los gérmenes. Para todo hay que buscar propósito de darle gracias a Dios. Es lo que nos conviene en esta vida. Amén. A ver, dígame, dígale a alguien por ahí, hey, Dios como que nos está hablando hoy. Dígale a alguien ahí como que Dios nos está hablando hoy, ¿verdad? Para que no tengamos esta actividad sin la conciencia de lo que realmente nosotros estamos haciendo. Ahora, amados hermanos, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? ¿O por qué es lo común que damos gracias a Dios? ¿Por alguien ayudarme hoy? ¿Alguien que diga por qué damos gracias a Dios? A ver, Vicky, ¿qué dijiste? Por los hijos, dice. Gracias a Dios por los hijos. ¿Alguien dijo aquí por la vida? ¿Alguien? ¿Hermano Edwin? ¿Por la vida? La salvación, la salud, ¿verdad? Mire, el trabajo, ¿verdad? Tantas cosas que darle gracias a Dios. Por ejemplo, yo estaba viendo aquí algunos de mis conceptos y la mayoría de personas usualmente dan gracias a Dios por la familia. Por la familia que tenemos, ya sea cónyuges, hijos, padres, hermanos, etc. A veces uno puede quejarse. ¡Ay, pero qué familia la que me tocó! Pero espero estar solo, hermano. De veras, busquemos realmente el agradecimiento, ¿verdad? Por lo que Dios nos ha dado. Y en relación a la familia le voy a decir algo. Hablaba mucho tiempo atrás yo con alguien y le decía, porque es algo que yo entiendo. ¿Sabe usted que la familia donde nosotros nacemos, quiénes son nuestros hermanos, padres? Eso usted no lo pudo elegir. Fue una mente más inteligente que la suya la que diseñó que usted naciera donde nació. Y por algún propósito. Así que sea cual sea la familia que nos haya tocado, usted dígale: Señor, tú eres más inteligente que yo y sabes por qué me pusiste donde me pusiste, ¿verdad? Y nos va a dar la capacidad de poder desarrollar lo que Él quiere que desarrollemos en donde Él nos haya puesto. Damos gracias, las personas dan gracias por la provisión y en algunos casos por la abundancia. Volviendo al tema de lo que le decía yo, es de que cuando enviábamos eso, ya sea lapiceros, lápices o hojas de afeitar, y luego venían las cartas de vuelta, venían con un sentir de agradecimiento. Decían: muchísimas gracias, esta rasuradora, este bolígrafo, lo voy a cuidar y cada vez que lo use me recordaré de ustedes. Imagínese usted a ese punto. Y eso sucede, hermano, alrededor del mundo. Hay carencia de muchas cosas. Ya yo le he contado y repetidas veces he dicho esto, es una realidad. La primera vez que tuvimos la oportunidad de estar con los niños a los cuales patrocinamos allá en Chimaltenango. La primera actividad que tuvimos, que todavía no se había construido el lugar donde ellos se reúnen, sino que era en un lugar de una vecina que prestó un pequeño garage. Yo me recuerdo que la hermana Maritza les hizo tortillas tostadas con chow mein. El punto es de que ahí había niños de 2 años hasta 10 años. Lo primero que yo dije es big mistake. Porque aquí va a ser un tiradero de migas, de chow mein y luego se van a parar encima. Hermano, yo dije, a ver, va a estar serio el asunto. Pero mi sorpresa más grande fue que al final no encontré ni una miga ni un fideo tirado. Lo agarraban con un cuidado porque era lo que ellos no comían. Se lo comían y pude ver cómo se lo comían, una técnica que desarrollaron, que se lo comían de todas las orillas para adentro. Les quedaba una tostadita así, hermano. No, Dios sabe que lo que estoy diciendo es cierto. No quedó absolutamente nada. Yo creo que hasta más limpio como encontraron, hermano. Y ahí me despertó algo, pero en otra oportunidad que tuvimos, que me recuerdo que un hermano hizo una donación y le fuimos a comprar pollo a los niños y tuvimos una celebración. Y entonces estaba yo sirviéndoles y de repente yo con un niñito como de 4 años, hermanos, o algo así. Y después que ya estábamos sirviendo el postre, me recuerdo que tenía la mitad del pollo y entonces le dije, papi, ¿no te gustó? Me dice, no, sí me gustó, me dijo, así con su inocencia. Sí me gustó, me dijo. Pero entonces, ¿por qué dejaste eso? Y me dije, me dice con una inocencia, me dice, es que se lo quiero llevar a mi mamá. O a mi papá, me dijo, perdón. Porque a veces la mamá se quiere más, ¿verdad? Pero dijo, a mi papá. Mire, hermano, cuando él me dijo eso, yo sentí que algo me subió desde los pies hasta arriba. Hermano, sentí una sensación de temblor. Me fui a la cocina y en la esquina me puse a llorar. Y mi esposa y mi hermana Maritza me dijeron, ¿qué le pasa? Le dije, déjeme. Porque no quería llorar en frente de ellos, ¿verdad? Igual que sus hijos, ¿verdad? Cuando van a un cumpleaños que le llevan su plato de comida porque se acordaron de usted. Que... o igual que usted hacía con sus papás, pues igual va para no caer en eso. Hermano, y entonces en relación a esto, yo me di cuenta y le digo yo esas pequeñas cosas de la provisión, que en algunos casos es abundancia. Porque en este país tenemos abundancia. Porque, ¿verdad que no nos ha faltado el alimento? Ha provisto Dios trabajo para cubrir las necesidades, para pagar los biles, la renta. Y en algunos casos hasta para tener deleite, disfrutar algún tipo de distracción o deleite personal. Así Dios nos ha bendecido. Si una iglesia debe estar agradecida y demostrarle a Dios esa gratitud y no olvidarnos de esa acción, somos nosotros que vivimos en este país, hermano. Debemos darle gracias a Dios constantemente y cultivar esa actitud. También la gente puede estar agradecida por la protección o por el cuidado. Que Dios nos ha protegido, nos ha cuidado. Ha guardado nuestras vidas quizás de algún accidente automovilístico o algún accidente en el trabajo o algún asalto, algún vandalismo, etcétera. A veces, hermanos, a mí me han contado en sus trabajos cómo han visto la mano de Dios de accidentes que pudieran haberlos dejado totalmente lisiados o quizás hasta hubieran muerto, y cómo han visto la mano de Dios que los ha guardado y ha habido un milagro protectivo de protección ahí. Y estamos agradecidos porque Dios nos ha protegido. Y quizás lo más común es por la salud. La salud no tanto, o no solo la salud física, sino a veces la salud mental. Quizás usted no pueda tener una salud física como usted quisiera, pero su mente está bien, su ánimo está bien. Y la Biblia dice que el enfermo lo levanta su ánimo, aunque no se tenga una salud perfecta, porque estamos en este cuerpo de bajeza y es una realidad. Aún así Dios sigue obrando. Y en algunos casos, milagrosamente, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Al hablar con cada uno de ustedes, a veces enriquecen mi vida cuando me cuentan las cosas que Dios ha hecho. Milagros que Dios ha hecho, aún físicos. Cosas como Dios, que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, y Dios obra y ha hecho milagros físicos. Porque Dios sigue siendo el mismo. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero bueno, a pesar de que todo lo anterior y lo que ustedes han mencionado son una realidad y tienen una genuina validez, hay algo que Dios nos ha dado que sobrepasa en valor a todo lo que podamos recibir en esta tierra. But though the above aspects are a reality and have a genuine validity, there is something God has given us that exceeds in value all of those aspects. Hay algo que Dios nos ha dado que es mucho más valioso que todo lo que podemos disfrutar en esta tierra. Romanos capítulo 5 habla y dice que mientras éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Quiero leerle lo que la traducción Lenguaje Actual dice en este pasaje. Romanos 5, 6 al 9. Dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Oiga esto, tal vez pudiéramos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona que realmente es buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Amados hermanos, estar bajo el ataque, estar bajo el dominio del diablo es algo terrible. Creo que muchos somos testimonio de eso, hermano. Estar bajo el dominio del pecado es algo terrible. Tener la ira del diablo encima. Pero que el diablo se levantara con nosotros o contra nosotros, tenemos un Dios al cual el diablo le tiene miedo. Por eso hay frases como si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que Dios se levante contra uno. Quiero traer a su memoria la escena de aquel profeta que quiso pelear con Dios. Que el Señor le dijo, ve a Nínive. Y él le dijo, a mí me caen mal los de esa ciudad. Ellos y yo no nos llevamos. Yo no voy porque no voy. Compró su pasaje y se fue lejos, bien lejos. Miles de kilómetros lejos. Otras palabras, hermano, literalmente, Señor le dijo, ve a Grecia como por Grecia, pero él se fue a España. Y en medio del mar, Dios comenzó a demostrar su poder. Al grado de que el mar se estaba hundiendo el barco, los marineros dijeron, ¿qué hacemos? Tiraron todo, al fin se dieron cuenta, recapacitaron que quizás era Dios obrando, algún Dios, y se dieron cuenta que era el Dios de este profeta, que les dijo, tírenme, y todo se va a solucionar. ¿Qué escena esa? La verdad, a mí me hubiera gustado ver ese momento, ¿va? No ser Jonás, pero al menos ver ese momento. Lo tiran y el viento y la mar se calman. Un pez preparado, ¿qué era? Si era un gran tiburón, una ballena grande. La Biblia dice que era un pez, un monstruo marino, lo que sea, hermano. Lo agarra y se fue en Fish Express, a donde tenía que llegar, hermano. Llegó vomitado, no que él haya vomitado, sino que él era parte del vómito. Tan rebelde era este que ni el pez lo toleró, hermano. Lo fue a tirar a donde Dios había dicho que tenía que estar. Y llegó, hermano, y tuvo que cumplir el propósito. Entonces, pelear en contra de Dios. Como en una oportunidad yo le decía a una hermana que Dios le estaba marcando el sendero y de repente todo le iba mal, chocaba, hacía todo le salía mal. Digo yo, mire, yo creo que a usted Dios le está hablando, le digo yo. Y en uno de esos días me dijo, pastor, ¿verdad? Con mi esposa y su familia vamos a la playa. Le dije, no, con usted yo no voy porque como anda ahorita capaz que el mar se la lleva yo por andar con juntas que no debo. Porque que Dios esté en contra de uno. Y la Biblia, amados hermanos, nos recuerda y amados amigos, nos dice que seremos salvos y somos salvos de la ira de Dios. Ay, pastor, pero eso nunca lo había oído. Yo simplemente había leído en los bumper stickers, God is love, Dios es Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Pero la Biblia también dice que tiene ira. La Biblia también dice que es fuego consumidor. Pero lo más maravilloso es que a través del regalo de Dios, dice que nos librará del castigo final, nos librará de la ira de Dios. Juan capítulo 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios tiene ira sobre todos aquellos que no creen en Jesús. Lo debo de decir porque es la demostración de mi amor hacia la comunidad que pertenezco. Dios, dice la Biblia, tiene ira en contra de todos aquellos que no creen en Jesús. Es lo que la Biblia dice. Y dice que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto. Quizás aquellos que somos creyentes sabrán a qué se refiere esto. Pero en el libro de Números, capítulo números 21, del 5 en adelante, está el relato que dice que el pueblo de Israel habló contra Dios y Moisés. Y lo que estaban diciéndole a Dios y Moisés fue, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en este desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Fíjese que Dios no les exigía trabajar. ¿Cuántos quisieran que Dios nos mandara comida gratis? ¿Nadie? Que Dios dijera, no more work, ¿verdad? Todas las mañanas va a ir tu comida gratis, no tienes que hacer nada. No tienes que pagar aire acondicionado porque va a haber una nube que te va a cubrir del calor del desierto. No, o sea, don't worry about heat bills, porque en la noche yo voy a enviar un calentón portátil, una que va a estar contigo en el desierto, o sea, no habrá ni frío, no habrá ni calor. Aparte, no te preocupes de la ropa porque no se te va a gastar. Tu pie no se te va a hinchar. No te preocupes. Y todas las mañanas el Señor les enviaba maná, que era alimento de los ángeles. Pero este agradecidísimo pueblo le dijo, ya no queremos esta comida tan miserable. Entonces, God who is love, who is the essence of love, Dios que es amor y es la esencia del amor, dijo, voy a enviarle serpientes. Dice, y el Señor envió serpientes abrasadoras, que es una expresión para decir venenosas, entre el pueblo. Y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Por qué me hacen una pausa aquí? No nos damos cuenta o no reconocemos, porque sí nos damos cuenta, pero no reconocemos. We do not acknowledge that we have sinned until the consequences of sin came to us or come to us. No reconocemos a veces que hemos equivocado hasta que estamos pagando las consecuencias del pecado. Entonces, para ellos era normal. Y dijeron, no, se lo merece Moisés. Y Dios, pues que se aguante si él me escogió. ¿Y por qué puso a Moisés ahí? Ya estamos hartos del maná. Y cuando comenzaron a surgir las serpientes y comenzaron a picarlos y a picar a sus hijos, entonces ahí reconocieron, llegaron delante de Dios y dice, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, vea esto, hazte una serpiente abrasadora o venenosa y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido, mire, no dijo corra y la toque. Tampoco dijo todo el que sea mordido que venga y que traiga una ofrenda a la serpiente. Tampoco dijo que vayan y que la abracen. No, dijo simplemente todo el que sea mordido la mire. That's it. Es todo. Tan bueno es Dios. Y lo que habían dicho, que le estaba enviando un pan que era, ¿qué voy a decir yo? Más que orgánico, multivitamínico, lleno de proteína y de todas las vitaminas. Ya debe haber sido rico, hermano. Que había cuidado y los había sacado de ser esclavos. Ahora eran un pueblo libres. Los llevaba a una tierra prometida. Había abierto mares, iba a abrir ríos delante de ellos, había destruido a sus enemigos. Ellos habían hablado de lo que Dios estaba haciendo y habían despreciado a Dios. Pero en la misericordia de Dios, Dios le dice, solo con que miren, ni siquiera tienen que invocar, solo miren la serpiente. Y eso va a ser un antídoto en contra del veneno. Acontecerá que cuando todo el que sea mordido mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. El texto no lo dice, pero de acuerdo a lo que podemos ver en relatos en el Nuevo Testamento, hubieron gentes que quizás no creyeron. Quizás se les hizo muy sencillo, se les hizo como una fantasía. ¿Cómo va a ser posible que este acto pueda neutralizar el veneno? Sin embargo, Dios lo había dicho. Y toda palabra de Dios, por sencilla que parezca, si viene de Dios, es verdad. El Salmo dice, la suma de tus palabras es verdad. Amados hermanos, la humanidad del día de hoy está envenenada. No por el veneno de serpientes venenosas o abrasadoras, sino por el veneno del pecado. Primera de Corintios 15:56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cómo es que llega la muerte a la humanidad? Porque la humanidad ha nacido en pecado y continúa en pecado. La traducción lenguaje actual dice que el pecado produce muerte. Romanos 6:26, el apóstol Pablo dice de esta manera, porque la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos darle gracias a Dios por el regalo más grande que es la vida eterna? ¿Será que necesitamos darle gracias a Dios por el regalo más valioso que es la vida eterna? Porque solamente aquellos que han creído en Jesús como el Señor de sus vidas, tienen vida eterna. Solamente aquellos que han creído en Jesús como el Señor de sus vidas, tienen vida eterna. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tan sencillo como ver a la serpiente. Simple y sencillamente, tenemos vida eterna si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor. Concluyo con esto. Daniel 12:2, un profeta que habló acerca de acontecimientos que iban a pasar en el tiempo final y que sabe usted que hoy estamos viendo que están pasando y somos parte de ese cumplimiento. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia y para el desprecio eterno. Oiga esto. Yo creo, y creo que todos nosotros somos testigos, que Dios es amor. Sin embargo, le he leído yo en la Biblia que Dios también tiene ira. Y que el que no cree en el Señor Jesús permanece en la ira de Dios. No hay cosa peor que recibir el desprecio. A nadie nos gusta que nos desprecien. Yo voy a preguntar a usted, ¿cómo se siente cuando le desprecian a sus hijos? En algún momento quizás he oído padres yo que han dicho, preferiría que me despreciaran a mí, pero no a mis hijos. ¿Y sabe usted que la humanidad está despreciando al Hijo de Dios? Por eso el que no cree en Él, dice la Biblia, amados hermanos, permanece en la ira de Dios. Y en el gran amor que Dios nos ha dado, dice, quiero que tengan una eternidad, no de desprecios, sino de deleites en mi presencia. Juan 5:29 dice sobre esto, que en aquel día saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Está hablando de la resurrección en el tiempo final. Saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. La pregunta hoy es, ¿tenemos asegurada nuestra eternidad? Porque solamente aquellos que creen en el Señor no permanecen en la ira de Dios. Y si usted lo ha hecho, hermano, es la razón por la cual debiéramos estar mucho más agradecidos por Dios. No importa qué tanto tengamos, lo mucho o lo poco que tengamos, sepa usted, recordémonos que nuestra eternidad está asegurada, hermano. Y lo que podamos pasar en esta vida será mínimo cuando estemos nosotros conscientes de lo que Dios ha hecho a través del sacrificio de Cristo. Le voy a invitar por un momento que pueda cerrar sus ojitos. Y quizás en medio nuestro hayan personas hoy que al oír lo que la Biblia dice, ha hecho una reflexión en ellos y dicen, bueno, yo he oído de Jesús, pero no he tenido realmente una acción de poder estar en esa actitud de creer en Jesús y recibirle como mi Salvador y confesarlo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted no lo ha hecho, déjeme decirle, es la decisión más importante que alguien pueda hacer. No podemos darnos el lujo de pasar un día más.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.